Ahora son las 7 de la mañana, 11 minutos. Entramos en desarrollo de esta alianza entre Red Más Noticias del Canal Claro y Caracol Radio para entregarles la última gran investigación de opinión pública contratada por estos dos medios de comunicación, con cifras y conceptos que dirige César Caballero. 1.241 encuestas, de las cuales se hicieron 412 en Bogotá, 258 en Cali, 259 en Medellín, 156 en Bucaramanga y 156 en Barranquilla. Encuestas cara a cara. Y hay unas cifras verdaderamente sorprendentes que merecen el análisis, que merecen la discusión, y la vamos a tener aquí en nuestra mesa de trabajo de Caracol Radio y Red Más Noticias del Canal Claro con César Caballero y al mismo tiempo con Álvaro García, el director del Canal Claro. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío, un gusto estar aquí nuevamente.
César Caballero,
Darío, sí, muy muy contento, muy buenos días.
¿Qué margen de error tiene esta investigación?
Tiene un margen de error del 8.3 para las ciudades y el 2.9 para el total. O sea, los resultados totales es solamente el 2.9.
Bueno, vamos a ver si te parece, Álvaro, con la imagen y desempeño. Si la gente tiene una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas.
Adelante, adiós.
Adelante, Darcy.
¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de Juan Manuel Santos? Desfavorable, 69% medido a marzo de 2016. Contrasta con un 48% de desfavorable en marzo de 2014 y un 56% en marzo de 2015. Germán Vargas Lleras. Ah, bueno, y una imagen favorable de un 30% en marzo de 2016. Germán Vargas Lleras tiene una imagen desfavorable marzo de 2016 de 56%. En marzo de 2015 estaba en un 43%. En marzo de 2014 estaba solo en un 21%. La imagen favorable de Germán Vargas Lleras hoy es del 30%. En marzo de 2015 era de un 38% y en marzo de 2014 era un 48%.
César, ¿a qué se atribuye esto? O sea, ¿es la imagen más desfavorable desde que hay encuestas en Colombia para el presidente de la República? Y llama la atención también, Álvaro, la imagen desfavorable de Germán Vargas Lleras, quizás por su ausencia, cuando al principio, con ocasión de su enfermedad, había recibido pues un aumento considerable en su imagen y la gente tuvo como cierta solidaridad y comprensión por su situación.
Sin lugar a dudas, nosotros estamos viendo las marcaciones más desfavorables del presidente en lo que nosotros en Polimétrica hemos hecho la medición. Y yo siento que el barco en el cual está el gobierno, en donde el vicepresidente Germán Vargas está también, está recibiendo también, digamos, las calificaciones más negativas. Antes de la enfermedad, el vicepresidente tenía una agenda muy activa que lo hacía, digamos, posicionarse en unos temas distintos. Él ahora, pues obviamente por la condición de salud que tiene, ha disminuido, digamos, dramáticamente su exposición mediática. Y yo lo que siento es que el barco del gobierno, encabezado por el presidente Santos, está en un deterioro de su imagen y su favorabilidad, que arrastra todo lo que esté asociado a él.
De todas maneras, contrasta con resultados de otras encuestas que parecían que le daban algo de condescendencia entre la opinión pública por el hecho de su recuperación, pero tienen la imagen favorable exactamente igual, en el mismo porcentaje Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, 30% exactamente de imagen favorable. ¿Significa eso que la gente totalmente no ve una fractura entre vicepresidente y presidente, sino los ve juntos, unidos en todas las políticas del país?
Muy interesante, Darcy, porque tú recuerdas que nosotros en esta encuesta habíamos reflejado siempre que Germán Vargas tenía una diferencia grande con el presidente Santos y siempre estaba por encima de él. Yo la sensación que creo es que en este periodo lo que ocurrió es que ante la no aparición mediática de Germán Vargas, la gente lo asoció directamente con el gobierno. Esa es la explicación que yo tengo sobre esto, pero tú tienes razón. En todas las demás mediciones, Germán Vargas estaba por encima del presidente Santos. Tenía una imagen favorable por encima y la gente lo dividía, lo distinguía. Aquí pareciera, digamos, que ante la desaparición mediática que él ha tenido en estos meses, simplemente la gente dijo, es parte del gobierno, venga, lo pongo en la misma canasta y lo evaluó así.
César, pero ¿no será indicativo que en el universo representado hay solamente una ciudad de la costa, que es Barranquilla, precisamente donde tradicionalmente tanto el presidente como el vicepresidente han tenido unos altos niveles de popularidad?
Sí, pero lo importante aquí, Hernando, es que esta es la misma encuesta que se hace en las mismas ciudades desde el 2011. Entonces, digamos que el comparativo que nosotros estamos mostrando es ese, y pues no se olvide que en Barranquilla está los Char, que son, digamos, una parte muy importante de Cambio Radical.
Y llama mucho la atención, César, lo que pasa en el último año. Si bien es cierto que del 2014 al 2015 hubo disminución de la favorabilidad del presidente, en el último año esa cifra se duplicó. Es decir, ya y otro fenómeno que se desprende de lo que comentaban Darcy y lo que decías tú, es que ya no se ve claramente una distinción entre gobierno y presidente, sino que todos van en el mismo saco.
Sí, ahí tal vez digamos en el contexto lo que está cambiando es que ya estamos viendo un ajuste económico y una desaceleración que también, digamos, impacta en la manera como los ciudadanos evalúan a sus dirigentes. Mientras en el periodo de 2014 hacia 2015, la economía, digamos, particularmente en 2014, pues presentaba unos signos muy alentadores, y en 2015 empezó un deterioro, y hoy yo creo que los ciudadanos, pues todos los indicadores están mostrando, están viendo un enorme nivel de incertidumbre frente al tema económico. Entonces, el tema de incertidumbre económica, claro, más todos estos temas, es parte de lo que yo creo que explica pues que la gente sienta una ausencia de liderazgo.
Claro, César, esta combinación de desfavorabilidad del presidente del 70% y de favorabilidad de tan solo el 30% que registra hoy Juan Manuel Santos, ¿qué otro presidente en su lectura y conocimiento ha tenido esa combinación tan dura?
¿En
qué momento?
A ver, de las encuestas que nosotros hemos hecho, este es el peor resultado de Juan Manuel Santos. Incluso en el momento del paro agrario, no alcanzó a tener esta situación. De la histórica que conozco de otras encuestadoras, creo que lo único, digamos, parecido fue en algún momento de Andrés Pastrana, también por el tema de crisis económica, que ahí tuvimos nosotros, pues digamos, efectivamente, no una desaceleración, sino una crisis económica con crecimientos negativos del PIB. Pero incluso cuando uno recuerda lo de Ernesto Samper mantuvo una favorabilidad, digamos, dividida al país, ¿no? Estas marcaciones, y obviamente el expresidente Uribe nunca tuvo una marcación así de baja, nunca. Entonces, digamos que yo diría que el único probable antecedente es en algunos momentos con Andrés Pastrana, en donde el país estaba cayendo el Producto Interno Bruto.
César, ¿hasta dónde, por ejemplo, el hecho de que Germán Vargas, como vicepresidente y responsable de todo el tema de la infraestructura, haya dejado de inaugurar obras y de estar en un sitio y en el otro, haya influido? Y la gente es muy voluble y cambia rápidamente en cuanto el hombre que se va a reincorporar a la plenitud de sus funciones en el lunes de Pascua vuelva y empiece con su ritmo, ¿es probable que pueda recuperar algo?
Yo tengo la sensación de que el señor vicepresidente había venido marcando una agenda distinta a los temas del gobierno y a los temas de desgaste del gobierno. Entonces, digamos, él estaba en unos temas en donde decía, yo estoy sacando adelante temas de infraestructura. Y
no estaba en otros.
Ahora, en este momento, como él no está poniendo esos temas en la agenda, yo creo que en la percepción de la gente lo asimilan al gobierno, lo ponen en el barco el gobierno, no lo ven con una agenda distinta y por eso la calificación que tiene. Y creo que una vez que él se reactive, esto, en el caso de él, tiene una repercusión.
Álvaro, ¿y hasta dónde se está demostrando con eso que definitivamente la reelección en Colombia es mala?
No, pues es que
no lleva el año.
No, el sol a las espaldas los cogió sin bloqueador. Es muy duro. Y eso en primer año.
Patricia, ¿por qué no avanzamos entonces utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno? Califica el desempeño del presidente durante el último año en las siguientes funciones.
Marzo a marzo del 2016, Darío, mejorar las relaciones internacionales 18%, promover la educación un 17%, mejorar la infraestructura 14%, impulsar el crecimiento económico 10%, preservar áreas de conservación natural el 10%, combatir la guerrilla 10%, combatir el narcotráfico 9%, proteger los recursos hídricos el 9%, combatir la delincuencia común 8%, disminuir el desempleo está en un 7%, mejorar los servicios de salud 6%, incrementar el nivel de justicia 6%, disminuir la corrupción está en un 5% y reducir la pobreza también en un 5%.
Los índices que lo califican como irregular, porque esos que usted leyó son los que lo califican como bueno. Los de regular están entre el 27 y el 37%, pero los malos están entre el 45 y el 67%, dependiendo de las áreas por las cuales se preguntó. ¿Eso evidencia falta de liderazgo?
Mire, lo más importante es la comparación histórica. Pues, afortunadamente esta alianza viene haciendo este tipo de preguntas en los mismos lugares, con la misma encuesta. En marzo del 2014... el tema de relaciones internacionales tenía un buen manejo, 49.
Y hoy 18.
43% en 2015, y ahora van 18.
O sea, que ese siempre ha sido como el tema en el cual al
gobierno
le iba bien. En incrementar, digamos, por ejemplo, promover la educación, estaba en 39%. Y ahora está en 17%.
Y eso que tenemos programas como Serpilo Paga, en donde la ministra le ha metido absolutamente toda la ficha a la educación del país.
Y no ha salido lo de la Haya.
Exactamente.
Lo de la Haya sale a las 10 y sí, todavía no sabemos, sí. Pero es que leí unas declaraciones del ex procurador, hoy abogado de Colombia, del gobierno en ese problema, diciendo, ya anticipándose, dice, si ganamos una de las dos, nos va divinamente bien, como que dice, ya él supone que le van a hacer cumplir a Colombia la decisión adoptada y que Colombia no ha cumplido sino ahí en teoría, y que seguramente se va a declarar incompetente para conocer la ambición que tiene Nicaragua de plataforma continental extendida a 200.000.
Correcto, ahora Arrieta de alguna forma imita a Maturana y dice que perder es ganar, pero esa es la decisión más probable.
Darío, estaba mirando aquí esta lista de temas que preocupa mucho, pero hay algo que me llama mucho la atención, y es el tema de disminuir la corrupción. Es uno de los más altos, y si uno se pone a ver realmente en los últimos meses el tema de la policía, de Reficar, otros escándalos que involucran corrupción, incluso el tema de los niños de la Guajira, corrupción política por el manejo inadecuado de los recursos que termina con la muerte de niños en esa región del país, es muy preocupante y no había aparecido con tanta fuerza en las últimas mediciones de Bolimétrica. Las preocupaciones de los colombianos no la tenían, digamos, en el mapa y en el registro de lo más importante. Y preocupa porque esto es un tema recurrente en América Latina. Si uno se pone a ver lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, digamos, el tema de la corrupción se ha vuelto un asunto fundamental en la percepción política en América Latina, y en Colombia empieza a aparecer con mucha fuerza.
César, Álvaro, cuando uno ve estos números que califican cada uno de los trabajos que hace el gobierno comparado de 2014 a 2016, los resultados de 2016 prácticamente son un tercio de la favorabilidad que tenían en marzo del 2014, y es en todos los temas. Uno podría llegar a la conclusión, por lo menos desde la estadística, que es como si la gente en Colombia hubiera puesto todos los temas, independientemente si son tan disímiles como pobreza, educación, infraestructura, guerrilla, narcotráfico, en un solo bote, y dijeron, ¿sabe qué? Este gobierno es malo, ¡pum! ¡Malo! ¿Esa es una lectura estadística coherente?
Sí, es que nosotros cuando se hizo el diseño de estas dos preguntas, nosotros tratamos de agregarle valor un poco a la manera como se evalúan los gobiernos, y no solamente poner la imagen, sino también poner las funciones, y normalmente nosotros notábamos que había distancias. Por ejemplo, en el 2014, 49% de la gente calificaba bien el tema de relaciones internacionales y 22% el tema de salud. Es decir, había una diferencia de 25 puntos o 27 puntos, que es una diferencia estadística grande. Aquí pasa lo que tú estás diciendo. La gente simplemente decidió que todo lo que esté asociado al gobierno es malo, y por eso la diferencia entre el mejor calificado, que es relaciones internacionales, 18%, y el peor, que es reducir la pobreza, son 13 puntos, que es estadísticamente significativo, pero ya el margen es, yo pongo todo esto, bien, considero bien, mal al gobierno.
En la reducción de la pobreza, si hemos erradicado la pobreza absoluta, 2.5 puntos en estos casi 5 años de gobierno, y eso no se refleja en la percepción de la gente.
Pero sí se refleja, por ejemplo, el tema del desempleo, Darío, porque es que en el 2014 le daban un 33% de buen manejo al tema del desempleo. Eso fue bajando. Como fue subiendo la cifra del desempleo, ahora está en un 7%, y efectivamente lo último registro del DANE es que volvimos a registrar un desempleo de 2 cifras cuando estábamos ya bajándolo solo a 1. Entonces, no son solo percepciones, también están basados en realidades.
Sí, hay como 2 niveles de percepción en este tema, y es que entre los peores calificados de los ítems que están aquí en la encuesta están aspectos del trabajo del gobierno en los cuales tradicionalmente durante mucho tiempo hubo indicadores claros de éxito.
Claro, el gobierno tenía buenos desempeños en el tema económico, pero claramente estamos en una situación donde lo previsible es que el desempleo siga subiendo, lo previsible es que, digamos, la situación económica no está fácil, el balance de cuenta corriente es deficitario históricamente, es el más alto históricamente, el tema de inflación, pero digamos, todo esto hace que
Vámonos entonces para un tema que es tan afecto al presidente, a ver cómo le va al presidente y qué haría la gente si el gobierno nacional convocara a un plebiscito como lo quiere hacer para ratificar los acuerdos, si se logran en La Habana. Y entonces, Cifras y Conceptos preguntó, ¿usted saldría a votar?
Dice, si el gobierno nacional convocara un plebiscito para ratificar los acuerdos, ¿usted saldría a votar? Sí, un 59%. No, un 38%. Es exactamente la misma cifra en diciembre de 2015. Estamos hablando que en diciembre de 2015 dijeron sí, también un 59%, no, un 36%. Dos punticos menos al sí, es decir, ha subido, pero la gente se mantiene exactamente en la misma respuesta.
O sea, eso significa que la gente, si se mantiene la decisión del presidente de sacar adelante el plebiscito, se lo aprobarían a pesar de la mala imagen que tiene del presidente y de su falta de liderazgo. Decir,
recuerda, digamos que esta es una pregunta que nosotros discutimos en en noviembre, diciembre, para incluirla. La manera correcta de hacerla es, primero, si usted sale a votar, y luego, ¿cómo votaría?
¿Cómo votaría? Déjeme leerle el cómo votaría.
Y en el cómo votaría es donde se presenta el cambio.
Miren, a favor votaría un 57%, en contra votaría un 33%. La diferencia sí se presenta porque en diciembre de 2015 un 61% votaría a favor. Estamos hablando de 4 puntos más. En contra, en diciembre de 2015 votaría un 11%.
Entonces esto es un cambio realmente importante, porque nosotros dijimos en diciembre, la mayor parte de la gente saldría a votar y el grueso saldría a votar a favor. Ahora lo que notamos es que el en contra, que estaba básicamente, aún no sabe, no responde muy alto, básicamente la gente que estaba indefinida, mucha de la gente que estaba indefinida hace 3 meses, hoy ya estaría votando en contra, y ya el contra es el 30%.
Sí, sobre Darío, todo,
pero fíjese que una cosa,
se crea un hecho importante en una tendencia muy fuerte que se genera en muy corto tiempo. Es decir, la cantidad de gente que antes pensaba votar en contra, a la que hoy piensa votar en contra, creció casi al triple en un lapso de tiempo muy corto, lo cual indica que hay una tendencia peligrosísima si se trata de planear con éxito un mecanismo de refrendación como el plebiscito.
Claro, y hay otra
pero
cosa
a pesar,
que
a pesar de que la tendencia, perdón, a pesar de que la tendencia es va en aumento, es interesante destacar lo que Darío puso al principio. La carne de la hamburguesa, y esta pregunta es para César, parecería indicar que esto, el tema de la paz, no es un plebiscito sobre la administración Santos, no es una refrendación sobre la administración Santos, sino que cuando uno ve los números, dice, mire, a pesar de la situación actual, en comparación con la del año pasado, la gente sigue diciendo, vamos a salir a votar por el plebiscito, y el 57% dice, votaré a favor, frente a un 61% que es un margen de error del 3%, ¿o no?
Sí, yo ahí, Luis Carlos, tienen razón. En el tema de paz, y vamos a ver que hay otras preguntas sobre el proceso de paz donde el deterioro es enorme, no se deteriora el apoyo, aumenta la oposición, se clarifica la oposición, está en un 33%, pero evidentemente con estos números en principio uno sentiría que el plebiscito con las reglas que pasaron en la ley estaría siendo aprobado.
Pero uno diría que una cosa que le está haciendo daño al proceso es que se está dilatando.
Sí.
Y eso obviamente lo perjudica. Y el otro elemento es que lo que esto puede indicar es que la gente finalmente quiere que le pregunten. Quiere validar ella misma mediante esa consulta si es válido o no los acuerdos de La Habana.
Pero sigue ganando el plebiscito también a favor de la paz. Eso sí es contundente.
Sigue ganando, pero ahora miremos si la gente está dispuesta a pagar los costos.
Los sapos, tragarse los sapos.
El sapómetro que Álvaro nos dijo que incluyéramos, vamos a ver cómo va. Se pusieron feos esos sapos.
Vamos a regresar en unos minuticos, vamos a cumplir unos compromisos comerciales en Red Más Noticias y en Caracol Radio, porque ya son las 7:30. Vienen cuadros bien interesantes que invitan a la reflexión, el análisis y la discusión.